Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 29 de enero. Es el último lunes de esta temporada de terapia, porque ya volvemos en marzo. Vamos a tener hasta el 31, porque aquí nosotros, estos trabajadores radiales, también tenemos descanso. ¿Cierto, Arturo Fonten?
Así es, así es. No sé si merecido, pero por lo menos deseado. No,
habla por ti, pero en mi caso, bastante merecido, voy a decir. Oye, ¿está con nosotros Andrés Benítez o Bárbara Hernández? ¿Ah? ¿Bárbara Hernández se llama la nadadora profesional de aguas gélidas de Chile?
Ah, bueno, sí, porque le estaba contando que me tiré muy cerca de unos glaciares en la Patagonia, en una morada.
¿Pero sin traje, sin nada?
No, pues sin traje, con traje de baño, sí. Pues.
Bueno, sí, claro, si no las presas, imagínate.
No estamos en edad para andar mostrando el cuerpo, pero no, lo que quiero es, no, muy... muy revitalizante, pero yo quería hacer...
Pero muy helado, ¿ok? Muy ¿qué temperatura helado. Era?
¿Ah?
¿Qué temperatura
no,
era?
No sé, no la medí. Pero lo que sí quiero decir es algo bien obvio, pero muy impresionante, y quiero hacerle un pequeño homenaje a Puerto Natales, que encontré que una ciudad que está acá ya mejor, y que pareciera otro Chile, un Chile optimista, diría yo. De partida... Una cosa bastante más macro es que uno mira la concentración de hoteles buenos que han hecho ahí, es impresionante. O sea, no, sacándolos de las torres, que son pocos, pero aparte Explora y otros, pero tú miras y miras la inversión hotelera que hay en esa ciudad, es impresionante. Segundo...
Ahora, una inversión hotelera muy orientada a las torres.
Obviamente. Por supuesto, pero se ha hecho muy bien. Eso lo dice. Segundo, tú paseas por sus calles, los cafés, los restaurantes, las tiendas de cosas de montaña, ¿no es cierto? Es como estar en otro país esa cuestión. Ya, aparte de la belleza, pero a mí siempre me parece que la infraestructura chilena no acompaña la belleza. ¿Te fijas? Como que está medio camino la cuestión, no está saturada o queda fea. Me parece que Puerto Natales lo ha hecho increíble, increíble, así que quedé muy, como muy entusiasmado.
Es muy lindo, muy bonito.
Y te, mejora cada vez.
¿Y te tiraste al agua en los mares de Puerto Natales o dónde?
No, la Laguna San Rafael.
Y así como un, dos, tres.
No, la Laguna San Rafael, debo reconocer, la Laguna San Rafael es helada, pero no tanto. O sea, es un agua, sí, el agua en Chile es helada en cualquier parte, ¿no es cierto?
Sí, hasta en Tongoy.
Pero llegamos a un lugar cerca de un glaciar... Y no yo, pero otra gente se tiró. Entonces, para tomarse como la foto ahí al lado de los hielos flotantes, es una cuestión que yo no estaría aquí de vuelta si lo hubiera hecho.
¿Y esa gente salió sin infarto?
No, esa gente quedó ahí, pues, como un testimonio. Está ahí. Muy bonito el sur, está precioso, vayan los que puedan.
Yo el año pasado me bañé en el lago Pehué.
Ah, también.
En las torres del Paine.
Mira,
para
bonito.
Que veas tú,
hice mi gesto.
Y estuve
hasta en Bill O'Higgins, que es el último lugar de la carretera austral. Y claro, ese ya es un pueblo de 600 habitantes, pero es bien simbólico, porque ahí termina la carretera austral. Sí. O, es bonito el cartel, o empieza, de donde lo mire. Cruzamos Argentina también, mucho mejor Chile que Argentina. Yo soy un fan de Argentina.
Que lo digas tú, por eso es bastante decir.
Fuimos a Calafate, fuimos a otras partes y nos pareció... No, todo me pareció mejor en Chile. Lo que habla muy bien de Chile, encuentro yo. Porque siempre los argentinos tienen esa onda, como que... Y además, yo no he ido a Calafate, te decían... No, esta es la ciudad de los Kitchener, ¿no?
Sí, pues. Sí.
No vi ni una inversión Santa de los Cruz. Kitchener. Decían, no, olvídate, como han invertido en... Nada. O sea, un pueblo como Pucón, así... Pero incluso me gusta más con toda su gente y con todas sus cosas. Así que bien Chile. Llegué entusiasmado por Chile.
Momentos de optimismo.
Pero no leía el diario, entonces después cuando empecé a leer ya como que me deprimí.
Bueno. Ya volviste a la depresión. Bueno, pero consuélate con una cosa. Los argentinos al leer el diario también se deprimen.
Mucho más.
Así que, ya que está
bueno,
en
me tocó allá la protesta, pero obviamente una protesta austral que ahora uno nunca sabe bien... 50 personas, pero puede ser que proporcionalmente más que en Buenos Aires, no sé cómo fue.
Pero al final parece que no fue tanta la propuesta.
O sea, siempre se ve, pero parece que no. Pero el plan sigue en Argentina.
El plan sigue, eso voy. No, no.
Es divertido hablar con ellos porque ellos están como conscientes, ellos quieren alegar, pero al mismo tiempo están conscientes del problema en que están, lo están empezando a vivir. Entonces dicen, no, esto es muy terrible porque los beneficios. Ahora, todo tergiversado, porque te dicen allá en esa zona, bueno, que lo que pasa es que Milei quiere privatizar los glaciares. Entonces uno le dice, yo no creo que sea así. No, no, si ahora los glaciares van a ser privados, cualquiera va a poder entrar. O sea, ya la locura se ha llevado esto al infinito, pero bueno.
Bueno, pero es que mira de dónde viene también, pues como bastante normal que se que pasen más rollos de la cuenta, porque como que es como el escenario de que todas las locuras pueden ser plausibles.
Ahora, la Patagonia chilena es mucho más bonita que la argentina, sí.
La Patagonia chilena es...
La Argentina es como bien impresionante al principio, esta pampa seca, pero después de un rato como que ya querés matarte, ¿te fijas?
La Patagonia, ¿por qué? Porque es muy uniforme el paisaje.
Muy uniforme el paisaje. La chilena es de una sorpresa y belleza impresionante, yo encuentro, ¿no? Sí. Es muy bonito.
Muy lindo.
Sí, qué bueno. Viva Chile.
Tuviste un buen
bueno,
viaje.
Bueno, sí que ha vuelto muy patriota.
Sí, vuelvo patriota y bueno, todavía me quedan las vacaciones. Creo yo, ¿no?
Ah, miércale, ¿y eso qué era? ¿Fue a ser a...?
No, fue a ser patria.
Deberías haberme reporteado desde el sur. Habernos mandado unos despachos a terapia chilena.
Mira.
Ahora, el sur de allá, tú dices, bueno, que efectivamente Puerto Natales es como un optimismo, como... Bueno, y es zona de Boric, pero buena onda. Pero cuando yo hago la pregunta que puede parecer media tonta, que es cómo se ve Chile desde otras partes. ¿Cómo? Porque acá en Santiago igual tenemos un microclima, ¿cierto? Y un microclima de mala onda, de negativismo, de pesimismo. No, yo me imagino que en Puerto Natales o en Balmaceda, quizá...
Bueno, ahí hay un montón de extranjeros, ¿no es cierto?, que son gente muchos de Europa, que están fascinados con Chile, o sea, no pueden creer lo que ven, ¿te fijas? Y además, no solo con la belleza natural, sino que los servicios, la gente, cómo los atienden, la seguridad. O sea, aquí, bueno, acaba de salir la CADEM, que pareciera que estuviéramos en guerra en Chile. No, yo creo que Chile sale muy bien parado en esos lugares, en esa parte del sur sale, pero perfecto, ¿te fijas? Incluso en Bill O'Higgins, tú llegas y hay un lodge decente para alojar, no digo que es de lujo, digo, totalmente sobredimensionado por lo que es el pueblo primero.
Pero la gente, el chileno habitante de ahí, ¿qué piensa de Chile? Eso es lo que me gustaría saber, porque piensa que es un país que está sumido en una depresión, sin futuro, pesimista, donde la clase política se roba las cosas, que no quiere mejorar las pensiones, o sea, como...
No, a ver, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de situaciones, ¿no? Primero, gente que vive su propia realidad y como que no está muy preocupada ni de que haya una constitución nueva o no, claro. Como que no se enreda en eso. Lo que sí les pasa y sí les afecta es la situación económica, entonces se ha llegado menos turista, pero como también depende mucho del extranjero, ellos se saltan un poco el ciclo en este tipo de turismo, ¿no? El registro chileno, no sé si me entiendes. Yo creo que son mucho más optimistas. No tienen una visión catastrofista como existe acá. Bueno, mira dónde viven. Viven de una economía casi internacional. Fui a conocer este hotel Singular.
Que era un frigorífico antiguo, ¿no?
Que yo creo que es... por lejos el mejor hotel que hay en Chile, o sea, una cosa como trasplantada por la belleza, por lo que hicieron, y claro, ahí tú no ves ni un chileno, es como un microclima esa cuestión, ¿te fijas? Entonces yo a lo que voy es que es una zona como internacional, ¿ya? De belleza mundial e internacional, pero repito, lo que han hecho los chilenos es también de nivel internacional, ¿eh? O sea, es un lugar que se usa a la altura del mundo. Tienen estas maravillas que son las Torres del Paine, el parque, etc. Pero también hay tantos lugares que en Chile han sido como... Lo hemos afeado más que...
¿Tú encuentras que se han tirado abajo?
Sí, muchas cosas del norte se hicieron muy feas. Mira lo que pasa. Incluso Viña del Mar, que era una ciudad bonita, medio horrible. No sé, yo creo que los chilenos tienen una capacidad infinita para destruir urbanísticamente las cosas. Esto lo han cuidado.
Sí, es verdad. ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto.
Puerto Varas,
van a ponte, funar, pero sí.
Puerto Varas está medio camino, como que todavía es bonito, pero uno no sabe para dónde va la cuestión ya.
Pero ahí hay un boom.
Pero efectivamente que ha habido lugares donde el desarrollo urbanístico ha matado toda la potencialidad. Bueno, un desafío a la creatividad, me parece a mí. Arturo, te noto como con una pregunta inquietante en tu mente.
No, me pregunto cuál es el futuro nomás.
El futuro global no lo sabemos.
Oye, una pequeña pregunta esa.
El futuro está enredado porque yo quería comentar algo de la encuesta CADEM para salir de este romanticismo y caer en la realidad. Y me sorprendió mucho porque Bukele, no me sorprendió a que Bukele es el presidente que tiene la mejor imagen de los presidentes extranjeros para los chilenos. De partida es interesante la lista porque casi todos los presidentes son de derecha, los que están mejor evaluados. Está el presidente de la calle de Uruguay, ponte. Está Trudeau de Canadá, que no es de derecha, pero no sé por qué ponen a Trudeau, pero al fondo puede que por guapo. Pero el caso Bukele. No, pero puede ser. Pues, bueno, el caso Bukele, es que yo estaba siempre pensando, todo el mundo entiende por qué, porque lo ligan con esto de la violencia y cómo él ha sido muy estricto, incluso yendo más allá de lo que uno espera en términos de leyes. No sé si está violando sus leyes internas, pero ahí hizo esas cárceles para todo.
O sea, tiene acusaciones de violación de derechos humanos internacionales. Sí.
Entonces, lo que a mí me inquieta es que hay temas como la violencia, la inmigración y otros que le están quedando como grandes a las democracias, con sus mecanismos tradicionales, ¿no es cierto? Porque no se superan, ¿no? Como que está siendo desbordado el planeta por esto. Y aparecen estas soluciones que escapan a lo que nosotros conocemos o que nos imaginamos y empiezan a ser muy aprobadas por la gente, lo cual no me parece así como algo demasiado optimista, ¿no? Y obviamente la gente lo liga acá a la situación chilena, donde ya las cifras de la gente preocupada por la violencia se mantienen y son muy altas. Pero sí me impresionó que la gran crítica es al sistema judicial. No a la policía, no a las policías, por decirlo, PDI, para qué decir, lo mejor, los carabineros haciendo lo que pueden, no tengo idea. Pero los jueces, la justicia, tan mal evaluado como los gobiernos. O sea, fuéramos inoperantes para esto. Que yo creo que tienen en parte razón. ¿Pero no te llamó la atención eso?
No, y el que me quedé pensando con esto, como las democracias superadas y cuando empiezan a salir estas cosas, me llamó mucho la atención una discusión tuitera que hubo, pero cuando ya sé cómo instalar algunas líneas, ciertas líneas, hay como una especie de subpeleas ideológicas / de candidatura, de ciertos liderazgos en Twitter, entre, no sé, la última era Iván Poduje, Axel Kaiser. ¿A qué voy con Axel Kaiser? Que tuiteó la noticia en que, viste, que unos venezolanos mataron a dos agricultores
en O'Higgins, ¿no?
En Mayoa, en Cruz de Mayoa.
Bueno, hay un paro ahora.
¿No? Sí, po. Bueno, pero él tuitea y pone, hay que empezar a matar delincuentes. El resto es complicidad. Y en el fondo, cuando ya como que se pierde el filtro, pienso yo, de poner que alguien, que hay que empezar a matar, es muy, ya pasaste a un siguiente nivel. Se traspasó una barrera. Claro. Y como que el primero que lo verbaliza, después el segundo dice, bueno, si ya, filo, ya hay otro que lo dijo, lo digo yo también. Entonces, como tiene un poco relación, sí, con lo que tú dices.
Oye,
¿no?
Perdón la digresión, pero no sé si viste la última película de los uruguayos.
Sí, La Sociedad de la Nieve.
Muy buena.
También estaba pensando.
Y te acuerdas que dice, yo creo que vamos a tener que comer carne humana. Sí. Y el primero que lo dice es un loco. Dice, sí, oye, está loco este tipo, Nando, creo que está loco. Y otro dice, puede ser, ¿eh? No nos queda otro. Ahora, ¿por qué se mi pregunta es, obviamente Kaiser está traspasando una línea, porque la otra línea también se traspasó. La gente entiende que la violencia traspasó todas las líneas, ¿no es cierto? Entonces, Ese es el problema.
Claro.
¿No? Entonces, cuando muere un niño, ahora murió, creo que balearon un niño también,
sí.
Vi la noticia.
No, terrible.
Entonces la gente dice, esto está traspasado, por lo tanto la respuesta tiene que ser traspasada también a los Bukele, o no, yo no sé si matar gente, no sé cómo se puede matar.
Uno no mata delincuentes.
No sé, como que no sé qué quiere decir.
Eso, ir a la pena de muerte, me imagino que está hablando de algo así.
O responder
y defender a matar. O sea, obviamente que estamos en un momento de una crisis de delincuencia altísima, ¿cierto? Y ahí estamos viendo crímenes que antes no se habían visto, un nivel de violencia que tú antes no habías visto, pero eso no justifica de la forma con que se aborda, como en términos de sociedad y de política pública, un tema de delincuencia. O sea, ¿eso es qué? ¿Vamos a reponer entonces las penas de muerte?
Bueno, pero hay que hacerse cargo de este ambiente, creo yo, ¿no? No, yo no sé si es la pena de muerte o hacer una cárcel gigante para la gente, ¿no es cierto?
Es la solución,
pero hay que hacerse cargo de este sentimiento de un poquito de desesperanza, como decía.
Sí, obvio, pero no, o sea, tú no violas los derechos humanos porque te violan los derechos humanos. Eso es como, obvio. Debiera ser como el estándar, ¿no?
Obvio.
O sea, me maten.
No. Pero hay un derecho humano que es ser, no sé si un derecho humano, pero a la vida,
sí,
a la
derecho,
protección.
Obviamente.
Yo tengo derecho a exigir que no me maten en la calle.
Absolutamente.
Hay un conflicto de derechos humanos.
Sí, ¿no? Y uno puede exigir seguridad, y uno puede. Hay derecho a una vida libre y pacífica, pero cuando ya se empieza a haber una voz en un debate más bien político que dice hay que matar a los delincuentes, yo creo que estamos entrando como en algo.
No hay ahí ningún camino concreto, digamos, esa frase, ¿qué significa?
No.
A mí lo que me llamó la atención, fíjate, en la última academia, es que pese a que hemos estado discutiendo el tema de las pensiones como noticia número uno, de forma bien insistente, las últimas semanas. Las pensiones tienen muy poca importancia hoy día en relación a lo que llegaron a tener. Solo un 18% las considera lo primero. Lejos lo primero es la delincuencia, pero lejos. Luego la migración, luego la economía, en fin. O sea, las pensiones están en una prioridad bastante más baja hoy día. Y eso habla de que es otra indicación más de cómo, respecto de lo que era la situación post-revuelta del 2019, han cambiado las prioridades.
Y parece que el gobierno no lee esos datos, salvo que uno no tiene por qué gobernar por las encuestas. Pero yo encuentro que lo que hicieron con las pensiones es como una clase de despelote, ¿no? Como hacerlo mal y llegar a ninguna parte, porque este apuro por negociar y tirarse a la piscina, en el fondo, engendraron un monstruo, porque lo que llega al Senado, por mucho que sea, hay claro, el vaso medio lleno de decir, aprobamos la idea de legislar, ahora vamos a salir a. Bueno, es cierto, ¿no es cierto? Eso es lo que están diciendo. Pero hay otros que dicen, oye, si lo que quiero no sirve ni para nadie. O sea, es una cosa completamente absurda. Y hay una columna de Landerreche que me gustó.
Sí,
mucho,
muy buena.
Muy buena que se.
En Pulso ayer.
Que el 8 verdad, o que no te vendan. ¿Tú la
que
tenías,
no te vendan la pomada?
Que no te vendan la pomada.
Que no te vendan la
pomada. Muy bien. Pero se rechazaron las dos cosas más importantes de la reforma para este gobierno, que era la repartición, cómo se reparte el 6% y el recaudador único, esto que hemos discutido tanto acá. Entonces pasó una cuestión nada que ver con lo que ellos quieren. La ministra Jara, en la misma entrevista en La Tercera,
dice bueno, que se dieron mucho.
Se dieron mucho, que le toca a los otros, pero la misma cara en la foto, damos cuenta de que por mucho que se reía no le fue bien. ¿Ya? Entonces, claro, se tiran con esta estrategia, la gente le está pidiendo a grito alguna estrategia más fundamental para la delincuencia, parece, ¿no es cierto? Porque, bueno, es bien terrible lo que pasa todos los días, ¿no? Si esto es como que le explota algo todos los días.
No, lo de las pensiones de gracia, por ejemplo, en la semana pasada, yo creo que fue como el acto fallido, así como más, o lapsus lingüe, no sé, más increíble, porque era la semana que estaban avanzando en pensiones, logran avanzar en pensiones, un proyecto que puede haber salido un mamarracho, lo que tú quieras, pero pasó, votaron, se aprobó la idea de legislar, y pum, pensiones, no la reforma de pensiones, sino que pensiones de gracia. Pero se llama, también se llama pensiones.
Claro.
Entonces, tú decís como, pero ¿por qué me le están enredando tanto la sopa en el mismo lugar? Con una cuestión que lo de las... O sea, yo hablé el otro día con alguien, las pensiones de desgracia, porque... O sea, ya hablar de las pensiones uno es sinónimo de vejez pobre. Ya ahora que saber que se están pagando pensiones de gracia a un productor de pornografía infantil con la plata de los chilenos, que por lo tanto va a disminuir la pensión de la real, es como que tú decís...
Y que además no tiene...
¿Cómo posible?
No hay pruebas de que haya sido
tampoco
víctima.
Porque no están los antecedentes suficientes. No,
concordemos que el informe de Contraloría es lo más lapidario que se...
Impresionante. O sea,
es como el informe que uno nunca hubiera querido recibir, porque uno puede tener un error o dos, pero todo mal.
Impresionante.
No chequeado los antecedentes ni siquiera médicos. O sea, hay gente que no estaba ni siquiera lesionada por esta cuestión.
A eso me refiero. O sea, porque yo creo que una persona que pierde un ojo, aunque tenga antecedentes penales, sí merecía una reparación. Pero una persona que no tiene daño...
No, claro.
¿Por qué?
No, si fue un despelote...
Y para además ocurre que es un delincuente.
O sea, no. Yo creo que no...
Es impresionante.
Impresionante. Y ahí lo... O sea, lo otro que creo que es como bastante delicado es que este tipo de cosas que, como dicen, explotan una vez a la semana, también nos llevan a que uno termina haciendo análisis, o sea, uno, no estoy hablando de mí, las personas, terminemos haciendo análisis que muchas veces son bastante simplistas. O que frases como, no sé, Evelyn Matthei hoy día que dice, son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que nunca han hecho nada... Que esas frases piquen, ¿cierto? Porque al final lo que uno ve es que toda la semana le revientan la cara una cosa peor que la otra, que el señor de Democracia había hablado la subsecretaria Rojas con el
ese Jeremy, otro caso.
Y habían hablado y dicho, ups, esperemos a ver qué dice La Moneda. O sea, resulta que 10 días antes, entonces, sí estaba enterada La Moneda, no estaba enterada. Entonces, claro,
la frase
yo no creo que sean una tropa de jovencitos, no sé,
arrogante
y todo, pero sí creo que hay muchos arrogantes, sí creo que hay arrogancia, sí creo que hay es como cuando dicen, eres tonto. No, uno de repente hace tontera, pero no es que sea tonto, ¿no? O sea, claro, sí que es verdad.
Cuando la hacen muchas veces.
Es cuando, claro, forma reiterada y permanente.
La frase de la Evelyn, yo creo que lo único que tiene de interesante es que ella lee el momento.
Ella lee y sube.
Y obviamente ella es una candidata.
Y capitaliza.
Claro, y capitaliza. Pero lo interesante es que ella dice, es el momento de pegar. No es ella nunca se había referido así, yo creo, este gobierno es más bien conciliadora, la Evelyn.
Ya, hace rato ya los tenía.
Bueno, pero esperó el momento y los mató, pero una frase... Pero yo tengo una impresión de que este gobierno tuvo un pequeño revival después del plebiscito, como sí, que se envalentonaron sí, un poco, fíjate, no salieron los ministros que tenían que salir, no hubo cambio de gabinete, están ahí colgando en la guillotina, no, ni Carlos Montes, es cierto que se salvó de la acusación constitucional, pero...
sacaron su reforma a pensiones.
Crispi, el presidente el otro día dijo que Giorgio, del cual podríamos hablar del matrimonio de Giorgio también, pero no importa.
AUCE. Es un acuerdo en el civil, ¿no?
Ah, eso no es un matrimonio.
No, pues no, Mateo, ¿cómo? Sí, la confusión es tonto, la tramitación misma, de hacer otra ley para que no fuera matrimonio, pues.
No, sí está bien. Hay gente, tú sabes, que hace eso porque es súper fácil separarse, ¿no?
Sí, pues. La disolución del vínculo.
Bueno, la cosa es que tuvieron un segundo aire. Lo que está pasando ahora es que yo creo que van a cumplir su de mitad de mandato ya, ¿no?
Sí, pues.
Pésimo. O sea, van a volver con rechazo de la Constitución, igual se están hundiendo como un bote, lo que yo no creo que sea tan bueno para un país.
No.
Pero como tú dices,
pero hay lo de la violencia, que no son malas también.
Lo de la AFP, que entre comillas, esto de las pensiones de gracia, es cierto que hay cosas que no son tan malas, pero lo que lee la gente, te fijas lo que está en los diarios, es todo malo. Es todo malo.
Oye, no quiero que se nos vaya el programa antes de comentar la suerte del señor diputado Nelson Venegas, ¿cierto?
Presidente del Comité de Ética de la Cámara.
¿En serio?
El presidente del Comité de Ética.
Bueno, ¿por qué hablamos de él? Porque el diputado socialista admitió que dio positivo en el test de drogas de la Cámara. Ya la semana pasada se venía así como cuchicheando que había uno que había dado positivo en el test de drogas duras. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el señor Venegas se adelantó, reconoció, y lo que contó él es que está haciendo un tratamiento médico para bajar de peso, para lo cual utiliza un medicamento con fentermina, que forma parte de la familia de la metanfetamina, y él no sabía, y por eso le salió positivo el test sí. de droga.
Ahora, tú sabes que toda la gente que pillan en estos test, ya sean deportistas, es muy común. La primera defensa es que están enfermos y que están tomando no sé qué cosa. Siempre terminan sancionados igual, porque eso no es ninguna justificación. Segundo, yo no lo encontré.
Pero si es una doble de victimización, si claro. tú estás enfermo, ¿por qué además de estar enfermo tienes que pagar una multa para tomarte un remedio?
Lo que pasa es que las drogas, las sustancias están prohibidas porque son drogas. Ahora, yo no lo encontré tan gordo este gallo como va a tener un tratamiento.
No, pero sí. Pero, bueno, a lo mejor ya había bajado.
Pero
bajando.
¿Cuál es la conclusión de usted? No. ¿Que la explicación vale o no?
Él dice que él toma este medicamento llamado Centis, que está prescrito por un profesional, adquirido con receta, y yo creo que, bueno, lo que él dice es que espera que se esclarezca este malentendido. A mí, no sé, me pasa que mi pregunta es la complicación de hacer estos test, y que se haga público esto, porque este señor está sometido a un escrutinio y resulta que a lo mejor se está exponiendo a todo el país de que se está haciendo un tratamiento para bajar de
peso.
Pero
en este programa, tiene que mostrar toda su intimidad. Vamos a hacer, entiendo yo.
Bueno, sí, pero...
No, pero mira, déjame, porque la discusión si había que hacerlo o no fue una discusión larguísima, ¿te acuerdas? Pero en este caso puntual, sí, ya sé que terminó el programa, quiero decir, en este caso puntual, creo que hay que será la comisión, la gente que tomó esto, que tendrá que aclarar, ¿sí? ¿Es una explicación válida la que él da o no?
Sí, pero...
Porque es lo que él dice. Él se adelanta al resultado hoy.
Sí, pero viste que... Pero lo que voy yo es que lata ser una persona... sí, que eso, lo que dice él es real, digamos. Un parlamentario sí, serio sí, y sí, todo. Sí, y tener que estar expuesto a contar que está en un tratamiento de bajar de peso ante todo el país.
Veremos. Por esto. Y si fue eso, nadie le va a importar. Le va a decir, ah, no, sigáis tomando el remedio. No es tan grave, ¿no?
Pero es incómodo tener que estar dando estas explicaciones.
Eso, pues eso es lo que voy yo. Qué incómodo. A ti no te gustaría, Andrés Benítez.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No necesito un tratamiento para bajar de peso.
hablemos de frivolidad. Ya, se nos acabó.
No, hablemos en serio.
Qué fresco. Ya se nos acabó el tiempo. Menos mala, porque ya ahora vamos a empezar a no se desgobernó
justo
este asunto.
Lo estamos pasando
se
bien.
Se desgobernó. Ya. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación en este día lunes de Terapia Chilensis. Los invito a todas y todos a quedarse con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Muy buenas noches.